Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 271.
Último del año.
Último episodio del año, sí. Tengo algunas dudas, cosas que he visto. No sé si se va a ligar con algo que platicamos en el episodio pasado. A lo mejor se liga, a lo mejor no. Pero he visto que hay imitadores que andan haciendo cosas sobre la explicación que hacen otras personas, digo, hence imitadores. Pero, por ejemplo, vi que hay un podcast que se llama Creatino.
Cretino.
Cretino se llama.
Sí, sí, sí.
Cretino. Que es un güey que se llama Roberto Martínez, pero...
Se llama Roberto Martínez.
Bueno, no sé si se llama Roberto Martínez, pero en el personaje, si es un personaje, no sé, pero... Creo que no se llama Roberto Martínez. Se pone Roberto MTZ.
O sea, sé que existe porque Roberto me platicó,
sí.
Pero no lo ubico. Y no sé qué tan... Obviamente no es serio, pero no sé serio es su personaje o su programa.
Yo creo que sí es serio.
En cuestión de sacar
episodios.
Episodios.
Sí, no, tampoco sé si tiene sus episodios semanales. Bueno, terminando nada más, Roberto MTZ Moreno.
Okay.
Y no sé si agrega el moreno como que para contrastar.
O porque Roberto es güero, o porque su apellido es moreno.
Sí.
Pues, yo tenía un tema, un paréntesis, vamos a hacer un paréntesis. El apellido moreno o el apellido prieto.
Ajá. ¿De dónde viene, dices tú?
No. O sea, no sé dónde venga. Son apellidos que he escuchado toda mi vida.
Sí.
Pero ya sabes cómo ahora todas las generaciones les duele todo.
Todas las generaciones.
No, perdón. Porque ahora a las nuevas generaciones como que les duele todo. No se han quejado de la existencia de esos apellidos. Porque hay un apellido también que se llama Rubio.
Paulina.
Como Paulina. Hay un apellido que es Obeso.
Ajá, sí, también.
Hay apellido que se llama Delgado.
Conozco un doctor Obeso.
Es de Obeso.
De Obeso, sí.
Entonces está el Moreno, Rubio, Prieto.
Sí.
De Obeso,
ajá,
Delgado.
Sí.
Digo, no sé si exista el apellido. Bueno, está el apellido Rojo.
Ajá.
Si es un apellido.
¿Rojo?
Rojo, pero pues sí. No es pelirrojo.
Pero cada apellido obviamente tiene su historia. Si vamos a los apellidos, ahorita regresamos a estos, pero los apellidos suecos, por ejemplo, que muchos tienen que ver con cosas de la naturaleza. O sea, por ejemplo, mi apellido es Öst, que es este. Berg, que es montaña, o sea, montaña en el este. Y luego hay, y lo he dicho aquí antes, ¿no? Hay muchos apellidos que tienen nombres de árboles. Por ejemplo,
Olmo.
Ajá. O, bueno, que también existe aquí, ¿no? Pero sí, se me fueron todos los nombres de los árboles en español ahorita. No te puedo decir ni uno.
Encino.
Encino, por ejemplo, sí. Entonces, hay nombres que vienen de... O de la naturaleza, a lo mejor es porque mi familia, mis ancestros
pues
vivían en la montaña del este. El hijo de también, sí. Entonces, regresando a esos nombres, pues a lo mejor en algún momento, cuando tocaba repartir apellidos.
De que a ver, ese está medio morenito, ponle
ajá,
moreno.
Ajá, sí.
Mi,
ese es muy delgado, ponle delgado.
Mi duda es...
El flaco delgado.
¿Por qué no han cancelado sus apellidos? También hay un apellido blanco,
ajá.
Hay un nombre blanca.
Sí, o sea, pues
digo, que están tumbando estatuas de gente que cometió actos de cualquier tipo en los 1400. Pues, ¿por qué no cancelar apellidos?
Sí, apellidos que son descriptivos.
Porque dicen de nunca se hable del cuerpo de alguien más.
Ajá.
Pues
sí.
El color de tez,
ajá,
es parte del cuerpo de alguien más.
Sí. Y también su
complexión.
Complexión. Sí.
Y supongo yo que existe la persona con el apellido Moreno, que es una persona de tez morena.
Ajá.
Entonces ahí crea como que un problema de comunicación. Si, oye, Moreno. Y voltea una persona morena que se apida Moreno. Puedo quedar yo mal, ¿sabes? Al hablarle por su apellido,
sí,
o al hablarle por su,
sí,
nombre. Pues,
sí.
Entonces, es un problema. Y
bueno, estás asumiendo que pudiera ser un problema, pero no, aparentemente, como no hemos escuchado
no,
nada...
No, pues tenemos que ser congruentes, ¿no? No. O sea, sí.
Tenemos, sí. Ellos tienen que...
No, sí. Los ofendidos tienen que, sí, ser congruentes.
Sí. Sí, pero digo, hay muchos apellidos que son quizás difíciles de descifrar y otros que son sumamente descriptivos de algo. Entonces, si la descripción de un apellido hoy en día pudiese llegar a considerarse como algo ofensivo, entonces sí, pudiera llegar a ser debate. Pero no debería de ser más bien, bueno, quizá no, retiro, okay, eso, porque,
no, mira,
porque
mira,
a lo mejor soy yo, si yo me apellido de tal cosa, pero sí, siempre hay alguien más que se ofende por parte de...
Imagínate, lo voy a llevar más allá.
Mm-hmm.
Y esto es como un aviso a nuestra audiencia. Si son de piel bien delgadita, por favor, nomás adelántenle. Adelántenle un minuto y medio.
Nadie le va a adelantar. Todos quieren escucharte meter la pata.
No es meter la pata. Vamos a llevar más allá esto de los apellidos.
Okay.
Imagínate que exista el apellido Joto, ¿ok? Uh-huh.
Sí.
¿Qué pasaría? O el apellido Puto.
Mm.
Ya sabes que el grito homofóbico,
sí,
en los estadios,
sí,
no le están gritando al portero maldito homosexual.
Ajá.
No, es... Puto es parte del argot mexicano, como un tipo decir pendejo, que también tiene el otro significado.
Sí.
Pero acá no se le está, no se está hablando de su preferencia sexual o su supuesta preferencia sexual porque portera para el equipo contrario.
Sí, pero sí.
Entonces, imagínate que existiese el apellido Puto. Mm. Rodrigo Puto.
Mm. Sí. Cambiaría el nombre. Pero
es lo mismo.
Sí.
O sea, si a ciertos sectores se ofenden y sectores que están fuera de los grupos LGTBQ,
uh-huh,
que se ofenden por todo, uh-huh, y se creen defensores de la justicia, dicen, es que ¿por qué se les dice así a estas personas?
Sí.
De que no se les dice así a estas personas. El joto se usa también, por ejemplo, de que, oye, Andrés, oye, es viernes, güey, ¿por qué? Sácate la de whisky, ¿no? No, yo no ando tomando. Toma, no seas joto.
Mm,
sí. Y no te estoy diciendo, no seas homosexual.
No,
porque sí, el decirlo homosexual, el ser homosexual no tiene nada que ver con tomar alcohol o no tomar alcohol cierto día de la semana.
Pues, digo, si quieres que me meta, yo entiendo, mi interpretación es que puede haber una connotación, y si nos regresamos hoy en día, la homosexualidad...
Es que tú y yo no inventamos el término joto como lo estamos usando.
No,
aquí.
Yo sé, pero yo quiero pensar que viene de... Y si nos regresamos, no tenemos que regresarnos lamentablemente muchos años, pero antes, pues la homosexualidad, y hay lugares donde todavía es visto como algo como que no normal, raro, signo de debilidad, qué sé yo.
No, porque acá es...
¿Estás diciendo que no se ve así o que no se veía así?
Es que yo no lo veo así.
No, pero eso es...
Cuando no quieres, en este supuesto donde tú no quieres tomar un viernes, yo te digo, toma, no seas joto.
Sí.
Yo te estoy diciendo miedoso.
Sí, yo sé, pero yo voy a lo que viene, de dónde viene la palabra.
No, o sea, una persona que tenga miedo no es porque es homosexual o es heterosexual.
Queda clarísimo.
O sea, conozco heterosexuales.
Sí. Que son más jotos.
Que son más miedosos que homosexuales.
Sí.
O sea, conozco homosexuales que tienen más huevos que yo, pues.
Sí. También. Bueno, eso...
A lo que voy es...
Eso
que,
no hay duda.
Entonces, si yo te diría aquí, en una conversación real, de que, oye, pues hoy es viernes, ¿no? Pues qué, sácate la de mezcal. Y tú, no, ahorita no ando tomando. Y te digo aquí, de que, ah, ven a tomar conmigo, joto. Estoy seguro que afuera se ofendería a alguien.
Sí.
Y se armaría un pedo. Pero el caso es que si existiesen esos apellidos,
pero
ya se hubiera hecho algo al respecto.
A lo mejor el punto aquí es, si tú me quieres ofender y utilizas una palabra que describe a otra persona, uh-huh, por su, en este caso, preferencia sexual, pues entonces tú estás utilizando esa palabra para ofender a otra persona y por ende estás mal.
No es mucho el de que yo la use, sino el que se ofende. O sea, si yo te digo, eres un joto, yo sé que tú no eres homosexual.
Ok.
Entonces, si yo te digo eso, uh-huh, y tú te ofendes.
Yo sé que la intención de tu parte no es de ofender y yo no me voy a ofender, pero sí puede haber alguien que lo toma como una ofensa. Entonces, sí, regresando a tu pregunta.
A la congruencia.
Ajá, a la congruencia, o si existiera ese. Bueno, es difícil quizá inventar apellidos y decir, mira, si esto fuera un apellido, pero ¿por qué hay apellidos que de repente ya no existen? O sea, ya no vemos tantos Hitlers, por ejemplo.
Si Hitler tuvo algún tipo de descendencia, yo creo que esas personas se lo cambiaron en su momento porque no quieren estar relacionados a ese dictador, ¿no?
Sí.
Entonces, dicen, no, pues me voy a quitar ese apellido. Entonces, se fue diluyendo.
Sí. Entonces, hay apellidos que desaparecen por lo que alguien en la historia logró proyectar.
Pero ahorita están desapareciendo cosas porque cierto sector
se
la sociedad se ofende. Sí. Entonces, se me hace raro que no hayan desaparecido todos esos apellidos que describen el cuerpo de alguien más.
A lo mejor es algo que se espera entre las proyecciones que a lo mejor podemos hacer para el 2024.
¿Tú crees?
Yo creo que más bien ese péndulo que se fue muy a un lado, sea la izquierda o la derecha, se está empezando a regresar. Yo creo que cada vez vamos a ver menos de esas cosas. Esa es mi proyección. Entonces, hay un imitador que hace un podcast que se llama Cretino. Uh-huh. Se llama Roberto Martínez Moreno. Yo también me enteré a través de Roberto, me lo enseñó, y estaba entrevistando a Eugenio Derbez.
Ay, cabrón.
Y le digo a Roberto, oye, pues no es un... No es una parodia, porque eso sería entrevistar a alguien y que ese alguien finge ser, hace cuenta que invita a un José Madero, entre comillas, y que ese José Madero haga el papel de José Madero, el cantante. Uh-huh. Sino es como si tú fueras con este Roberto Martínez Moreno, que haga una entrevista contigo en el programa Cretino, que es como el programa creativo. Inclusive tiene de fondo el mismo fondo que tiene Roberto. Tiene las mismas tomas y demás. Como que me llama la atención.
¿Ya lo viste?
He visto clips nada más. Entonces me llama la atención la existencia de eso.
Pues tipo Weird Al Yankovic.
No, es que...
O sea, a eso voy. La personalidad de este Roberto Martínez Moreno en su programa, ¿es seria?
Sí.
¿O es rebane? No, de porque, lo que... pues digo, la naturaleza del programa es rebane, al parecer, porque se llama Roberto Martínez. Está el moreno, que está cuestionable, porque Roberto es güero, se pone moreno. Y aparte, el nombre.
Sí, sí.
Cretino es como decir, ese güey es un ojete.
Estoy muy confundido. Y eso es lo que, por eso lo traje aquí como tema. Vi otra cosa también. Uh-huh. Yo creo que todos ubican a Broso.
El payaso tenebroso.
Víctor Trujillo, uh-huh, periodista. No tengo así como que una opinión muy así fundada, cementada sobre él. Lo he visto en el papel de Broso, uh-huh, que me sigue llamando mucho la atención ese personaje en el contexto político serio y demás. También he visto a Víctor Trujillo en su papel como periodista participando en debates y demás. Y ahí como que son dos cosas para mí muy distintas. Pero me entero que hay imitadores también de Broso que hacen entrevistas serias.
Como Broso.
Como Broso. En el personaje de Broso. Entonces yo no sé si esto
¿Pero es como un personaje fusilado o literalmente siendo Broso?
Pues se llama Broso.
Ajá.
Entonces.
¿Será?
No, es que. No,
¿qué tan seguro es que no es Broso?
No es Broso. Eso yo sé que no es Broso. Y mi duda aquí es si eso es algo franquiciable, o sea, que es una franquicia.
Tipo lo de Kiss.
Bueno, voy a llegar a Kiss, de hecho. Lo quiero llevar a Kiss, porque Kiss ya presentó su último show de la historia, pero esa es parte del mismo segmento, se puede decir. Okay. Entonces, y si es un...
Franquiciable,
sí. Víctor Trujillo dice, no, a mí ya me da flojera de...
Pues una banda de Suecia va a ser eso. The Hives.
Ah, sí.
Salió una noticia que dijo el cantante de The Hives que ya están cansados y que están abiertos a la posibilidad de vender franquicias. Haz de cuenta de que hay un The Hives oficial mexicano. Ajá. Hay un The Hives oficial americano.
Sí.
Hay un The Hives oficial de Brasil. Sí. Y entonces de cuenta que se van de gira. The Hives está en Brasil. No son los suecos originales, pero es una franquicia.
Sí.
Como haz de cuenta si vas a comer a Taco Palenque aquí en México, que es franquiciado. Entonces, pues no estás comiendo en Taco Palenque de Texas.
Ajá.
Pero lo estás comiendo aquí en Monterrey.
Y estás comiendo lo mismo.
Estás comiendo lo mismo.
Sí.
No sé si acá es un poco diferente, digamos, la oferta del producto.
Es que eso es a lo que a mí me llama la atención. Porque veo lo de Broso, veo una entrevista que hace él, el Broso, el imitador. Y veo la entrevista y digo, ah, mira, es el Broso. Y luego veo la entrevista, escucho la entrevista y digo, pues es que como la voz es parecido, porque hace una voz, así no habla Víctor Trujillo. Uh-huh. Digo, en su papel como Broso, sino hace una voz. Este hace una voz similar, pero veo en la cara que no es Víctor Trujillo. Entonces me llama, Víctor Trujillo se llama, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama el bajista de Metallica? También se llama...
Robert.
Ah, Trujillo también, Robert Trujillo, sí. Entonces... pienso eso. O se fusiló el personaje.
No creo.
O me pongo de acuerdo con Víctor para decir
lo de su regalía.
Y hago lo que tú propones como The Hives, lo cual me lleva.
No, lo puse yo.
No. Pero lo que dijiste que uh-huh. puede ser una propuesta. Pero a eso lo quería llevar ahorita hablando de Kiss. Porque Kiss, en la semana pasada creo que fue.
Fue hace dos fines de semana.
Hicieron su último show en Madison Square Garden.
Que lo transmitieron, de hecho.
Yo no supe detalles hasta ayer que escuché un podcast de una persona que había ido a ese show junto con un disquero o ex disquero sueco que no sé si viste tú The Playlist, la serie sobre...
Empecé a ver.
Bueno, él es uno de los... Sabes que cada capítulo uh-huh. se trata de un personaje, un player.
Sí.
Y él es uno de ellos. Él es el que representa a las disqueras. Parson Dean se llama.
¿Pero el actor o el personaje real?
Ah, el personaje real.
Ok.
Sí. Él en su momento representando a la disquera o varias disqueras, tuvo que negociar con Don Ilyich, que es el fundador de Spotify, para que pudiera existir Spotify, con el tema de regalías y de derechos de autor, etc. Él ha comprado, al parecer, los derechos a hacer Kiss en avatares.
Uh-huh. En hologramas.
En hologramas. Uh-huh. Tal como se hizo con ABBA.
ABBA hizo eso.
Ajá. ABBA inauguró, creo que fue este año o el año pasado, un show, creo que es en Londres, donde puedes ir a ver a ABBA como hologramas.
Pero ABBA en su. O sea, en su clímax.
Sí, en su prime, hace cuenta. Sí.
Y a ver. No sé si lleva más tu camino, pero te voy a frenar aquí.
Ajá.
Imagínate que se hace eso de Kiss.
Yo creo que sí se va a hacer.
O en su momento que se hizo en ABBA,
ajá.
No te noto tan seguro que haya sucedido.
¿Lo de ABBA?
Uh-huh.
No, lo de ABBA. Yo tengo amigos que fueron a ver a Peter, que tú conociste, fue a Londres para ver ese show.
Ok. Pero fue un show.
No, es un...
Es un concepto de gira.
Es un Cirque du Soleil, hace cuenta.
O sea, yo puedo ver a ABBA al mismo tiempo que tú en diferentes continentes. Es una posibilidad en un futuro.
Eso no lo sé. Creo que está montado en Londres, pero no sé si va a salir o no sé si ya salió y que en Las Vegas también hay.
¿Y qué diferencia hay a pagar un boleto? Voy a usar a Kiss.
Mm-hmm.
A pagar un boleto. Imagínate que yo estoy en París. Y hay una temporada en un estadio o en una arena donde se va a presentar los hologramas de Kiss.
Sí.
¿Qué diferencia hay de que yo compre un boleto ahí a comprarme un Blu-ray de Kiss y quedarme en mi casa viéndolo?
Es una gran diferencia. Es como el...
¿Por qué? ¿Por el sonido? ¿Qué tal si tengo un sonido súper
chingón? Yo creo que la diferencia es similar a ver el DVD de, no sé si va a haber un DVD, pero vamos a suponer que a lo mejor, vamos a hipotéticamente ver el DVD de tu show o de tus shows en el auditorio comparado con haber ido al show. O sea, puedes en tu sala con un sonido muy bueno, con una tele.
No, pero en el auditorio me estás viendo a mí. O sea, estoy yo el que
sí,
estoy dando
sí, yo
ese
sé.
Show. Es música reproducida en vivo. Sí. Los avatars no van a estar tocando.
No.
Va a ser una pista de audio que le van sí. a poner play.
Sí.
Y va a estar sincronizado con
sí,
con
pero a lo que voy es que es la experiencia de estar ahí con público que canta contigo. Y a lo mejor compáralo con ver una película en cine contra verlo en tu tele.
100% en mi tele.
No, yo sé. Yo estoy de acuerdo 100%. Con eso. Pero creo que el ir a ver un show con avatares...
Nomás por la novedad de que sí. vamos a ver qué tal, qué tan real se ve. Pero luego ya...
En el caso de Kiss, a mí me sorprende un poco cuando escucho eso. Porque, por un lado, entiendo que ellos ya son viejos y que no quieren continuar. Aunque su show de despedida lleva 20 años. O sea, el tour de 2001 se llamaba
sí,
también...
Como el de Motley Crue.
El de 2019 se llamaba igual. Y el de 2019 se llama igual que este que está ahorita. Pero, ¿cómo se sabe que va a ser el último? Porque tiene que ser el último porque ya firmaron aparentemente para hacerse avatares. Yo no entiendo por qué Kiss, siendo en particular Kiss, que es una banda maquillada, que pudiera cambiarse de integrantes nada más y seguir tureando o gireando como Kiss, pero con otros integrantes pintándose igual.
No están tan viejos.
No, pero...
O sea, sí, pero no.
Pero o sea, lo que Rolling yo escuché, Stones. Sí, pero lo que yo escuché, y eso también es parte del tema Rolling Stones, ahorita vamos a Rolling Stones. El caso de Kiss, el que fue a ver el show me dice, es que ya suenan muy acabados, no cantan.
Kiss nunca fue conocido, o más bien siempre fue conocido por ser malos músicos. Y no le estoy tirando mierda, yo en su momento fui fan de Kiss. Y de los primeros cassettes que me compró mi papá de niño fue el Kiss Destroyer. Y me embolaba. No le estoy echando mierda, nada más. Estoy repitiendo hechos
sí.
o repitiendo cosas que han dicho o
sí.
que han contado. Inclusive sus propios productores. Eddie Kramer, cuando les grabó los discos en vivo, decía, tenemos que regrabar todo, traer músicos de fuera porque no podían tocar. Que son malos músicos en sí. Entonces, pues, ¿qué te digo? No es como que ya no pueden performear a la altura porque la altura no estuvo... Siguiendo lo que dicen, la altura no era tan alta.
Sí, claro, pero...
Entonces, no sé si funcione. Nunca fui fan de Daft Punk. Hay dos, tres canciones que digo, están chidas. Uh-huh. Jamás iré a verlos en el concierto. ¿Por qué? Porque no soy tan fan. Y dos, ¿qué tal si no son ellos?
Uh-huh. Otro concepto que pudiera haber continuado.
¿Qué tal? Que ya se retiraron, ¿no? ¿Qué tal si los dos pelados... Están en Saint-Tropez, rascándose la mano con los huevos. Y tú estás en Monterrey, en la arena, pensando que estás viendo Daft Punk.
Sí.
Es más, deja tú. Que tú estás pensando que estás viendo Daft Punk, pero no, en realidad son dos vatos X que pueden hacer Roberto Martínez Moreno
Ajá.
y Roberto Martínez el original. Pueden estar ahí disfrazados y no le están picando a nada.
Ponen play nada más.
Lo ponen play nada
sí.
más.
Sí. Es posible. En el caso de Daft Punk también es como que podrías decir, ¿qué más da? Si yo no sé quiénes son, si yo no sé cómo se ven... Si
te quedas en tu sala y les subes un chingo.
Bueno, también, pero pudieras ir a un concierto y pudiera estar ahí Roberto Martínez Moreno y Roberto Martínez original. No te vas a enterar porque tienen sus cascos.
Y tampoco te vas a enterar si están tocando, ¿no?
No, exacto. Entonces ahí es casi lo mismo. A mí me llama la atención nada más que Kiss no opta por ese concepto que aparentemente está proponiendo hacer The Hives. Kiss lo pudiera hacer con más facilidad.
Creo, esto lo voy a tirar al aire, pero a ojo a buen cubero te puedo decir que Kiss ha de ser de las bandas que más bandas tributo tiene.
Seguramente.
Entonces, ¿por qué no ir a ver una banda de tributo de Kiss en vez de eso que estás
sí.
tú proponiendo?
Pero,
es sí. lo mismo, porque sería lo mismo.
Y yo también tengo mis dudas de los avatares y cuál es la música y cómo se pone. Pues no es música en vivo. No sé, ha de ser una experiencia diferente, seguramente también, muy popular, porque hay mucha gente que ha ido a ver a ABBA en Londres. Pero regresando a lo que dijiste de Rolling Stones. y por qué Rolling Stones continúa. Y es, aquí es donde a lo mejor se puede ligar con lo que platicamos en la semana pasada, con las bandas que siguen gireando, que ya saben que están sacando el disco nuevo para tener un pretexto para seguir en gira. Que yo sé que puede haber una necesidad económica, en muchos casos seguramente no. Digo, hay bandas que a lo mejor han tenido mucho éxito y que quemaron su dinero en malas inversiones. Y...
No sabes qué hay alrededor, no sabes el staff o...
Sí.
O sea, chance, no sé, o sea... No,
sí,
no
puede haber muchas razones, pero también una razón que yo creo que es muy, muy fuerte, y aquí a lo mejor tú puedes explicar más sobre eso, es la necesidad de reconocimiento.
O la adicción al aplauso.
Eso, lo mismo, sí. ¿La adicción al aplauso?
Yo creo que sí. Hay un porcentaje muy, muy alto de eso. Reconocimiento es diferente porque ya ni Rolling Stones, ni Kiss...
Me refiero a...
Ni ABBA. No, o sea, no es como que están callando bocas o están de que... Sí. Tratando de comprobar algo a alguien, no. O sea, no
me refiero a atención. Attention. O sea, el recibir el amor.
El spotlight.
Sí.
No he pasado yo por eso, el que me haya retirado.
Ah, y... ok. Pero estás pasando por pararte en un escenario.
Ah, sí. Y tener pasando eso, pero no he pasado por un de que, bueno, hasta aquí llegué y a los dos meses de que no, güey, necesito otra vez. Pero sí me pasa cuando entre giras pasan, no sé, 2-3 meses que no estamos dando shows. ¿Por qué? O porque estamos preparando un lanzamiento o estamos grabando algo donde es de que, güey, ya extraño irme de gira, ya extraño pararme en un escenario, tocar. Imagínate.
Pero,
Sé que el proyecto está, entre comillas, en pausa porque estoy grabando y sé que ya se viene una gira en unos 4 meses y lo empiezo a extrañar. Imagínate si ya es definitivo.
Sí, pero te extrañas, parte de lo que extrañas tiene que ser, y si no creo que estás mintiendo, tiene que ser el aplauso.
Sí. O sea, es todo el conjunto de colgarte una guitarra, tocar música en vivo, cantar, sacar sentimientos reprimidos que tienes a través de las canciones que estás tocando, reproduciendo, la gente, la energía que te transmite, todo eso. Todo eso se hace un todo.
Sí.
Todo eso hace un todo. Y pues es lo que extrañas.
Sí.
Entonces no quiero ni imaginarme el momento donde Mick Jagger y Keith Richards y compañía digan, hasta aquí. Sí. Llevan tocando 70 años juntos o no sé cuánto.
Sí.
Entonces, ha de ser bien cabrón. Si ves, digo, futbolistas que su carrera dura 15 años y yo he escuchado que dicen la decisión más fuerte que he tomado y la que más me ha golpeado, la que más me ha entristecido y hasta incluso deprimido ha sido el retirarme. Porque está cabrón de que no, pues te haces de té y sigues ahí. No es lo mismo.
Sí.
Entonces...
Sí, porque ahí también hay otro factor, que es el competir a un nivel, al máximo nivel.
Sí. Pero, pues bueno, hay futbolistas como Neymar que prefieren irse a tirar hueva a Arabia y a ganar no sé cuántos millones de dólares al día.
Sí.
Y en teniendo 31 años donde todavía puedes jugar en las mejores ligas, pero dices, no, ¿sabes qué? Mejor...
Sí, optó por el dinero. Optó
por el dinero. Me hace mucho ruido lo de Kiss. Porque dices tú, pues yo creo que ellos no van a tener necesidad, ni ellos, ni sus nietos, de dinero alguno.
No.
¿Por qué no decir hasta aquí llegamos y se terminó? Porque ellos ya no van a estar tocando.
No.
O sea, ellos van a estar en su casa ya.
Sí. Sí.
Los que van a estar tocando son los hologramas.
Contando dinero.
O sea, los hologramas les van a estar haciendo dinero.
Ajá.
Pero pues ellos ya no van, ellos ya van a ¿cómo dice? A extrañar perennemente el aplauso.
Sí, pero me llama la atención el que en su caso en particular que no hayan querido continuar, no ellos, pero...
Quizás están cansados.
Sí, es válido. Pero regresando a lo de dejar de ser relevante, digo, porque en tu caso es muy obvio que el día que tú dejas de ser relevante, pues estamos hablando de un público muy grande, o no. Bueno, tú, pero cualquier banda, o cualquier artista, o cualquier actor, o cualquier lo que tú quieras que está en el ojo público, que tiene una audiencia muy grande y que el día que deja de ser relevante, o un autor pues la gente ya no compra mis libros, la gente ya no va a mis shows, ya no me contratan para hacer películas, etc. En mi caso, el día que yo dejo de ser relevante o gente como yo que no está en el ojo público, que se para en un escenario cada mes o cada semana con una audiencia muy grande, el que yo dejo de ser relevante, yo lo traduzco más bien el día que yo dejo de ser relevante para mis hijas.
Cuando ya te hagas una carga.
O cuando ya te conviertes en una carga, o que las visitas sean por obligación más que por deseo, o cuando te conviertes en el oso. O sea, el oso en el sentido que, no sé, que das pena.
Te voy a dar un consejo que viene de ningún lado. Obviamente nunca he sido papá y mucho menos he sido abuelo. Pero yo creo que la clave para evitar eso sería, cuando tus hijas lleguen a tener hijos, tú tener una buena relación con tus nietos. O sea, una buena relación de que, pues, tú vas a estar viejo, ¿no? Tus nietos van a estar creciendo, y si tú eres el abuelo que no los pela, o el abuelo que siempre está gruñón, o siempre está, pues también los viejos, para los niños así de 3 años, quizás hasta les den miedo. Sí. Entonces no seas ese abuelo. Porque hay muchos abuelos que pasa eso. Entonces, cuando diga a tus hijas de que, hijito, vamos con tu abuelo, ay, no, qué hueva, ahí va a empezar el pedo.
Sí.
Entonces la clave es tener
buena relación. Sí, porque se vuelven como que, para muchos seguramente, se vuelven ese puente que sigue manteniendo.
Y aparte te toca otra vez ser papá, entre comillas, pero sin la responsabilidad de ser papá.
Sí.
¿Se puede ser abuelo sin ser papá? ¿Puedo adoptar un nieto?
Sí.
Pero pues también con las responsabilidades de abuelo. Porque no vives conmigo, no. Yo no te pago nada del colegio, nomás.
¿Con quién va a vivir el niño o la niña?
Pues con sus papás.
Ah, ok.
Pero yo lo estoy adoptando.
Ah, ya.
¿Cómo? Yo lo estaré adoptando, sí, como nieto.
Sí se puede, sí se puede. Estoy seguro que sí se puede. No requiere un papeleo, por lo mismo que...
O sea,
que
podría adoptar a alguna de tus hijas como abuelo.
Ajá, también, sí, digo, sería un poco raro porque tan viejo no estás.
No pasa nada, pues soy su abuelo.
¿Sí? ¿Prefieres eso que ser tío?
Sí, estaría chido. De que voy a ir con mi nieta a comprarle una nieve y que digan de que, no, pues soy su abuelo. Ah, qué joven se ve usted, señor. Sí, pues ya sabes, ¿no? La buena alimentación y el rock and roll.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Algo que he hecho en varias ocasiones en Año Nuevo, porque tenemos como tradición tener cena de Año Nuevo en la casa, y vienen amigos, es como que para animar un poquito el ambiente y dar de qué hablar.
Uh-huh.
Así como el fin pasado tuve posada en School of Rock, que era una posada muy divertida porque hubo muchas actividades. Tuvimos varios juegos, hubo macanazos, ¿se dice?
¿Juegos?
Sí, como que hubo actividades que hacer.
¿Tipo? ¿De que poner la cola al burro o algo así o qué?
No, teníamos un el menos quizá...
Ah, el beer pong.
Si el no beer pong, pero no era tan popular. O sea, nadie jugó, más bien. Yo jugué un partido contra Ingrid, gané.
Alguna vez fui a una posada de School of Rock y no estaba tan prendida.
No, esta sí estaba más divertida porque tuvimos varias actividades y...
¿Qué tipo de personajes fueron?
No, nada más de la escuela. O sea, no hubo invitados adicionales, sino los que trabajamos en la escuela, oficina y maestros.
Pues ahí, ensayo.
Sí, pues.
O sea, fui un ausente. fue de que, oye, ¿no vino el Pepe? O
nadie preguntó por ti.
Mira, mira.
Sí. Nadie preguntó por ti.
Bueno, saber.
Ha sido...
Para no volverme a parar ahí.
Más bien, espérate y trata de hacer puntos durante el próximo año para que te caiga una invitación y a ver si estás disponible.
Bueno, entonces...
No, sí hubo varias actividades. Tuvimos macanazos, se llama macanazos, ¿no?
De que el más guapo.
Ajá. No tan,
el más huevón.
No tan así. Pero
el más simpático.
Ajá. Hubo varias. Ese también agregó a la diversión. Entonces, yo para el año nuevo...
¿Qué ganaste?
Yo gané. Gracias por preguntar.
Uh-huh. Estás esperando que... Porque a huevo ganaste algo chido que te autodiste.
No, yo no. Hubo votaciones. Hubo votaciones. Había opciones y podías votar. Empaté, pero desempaté y me gané el viejo más joven.
Ok.
Y el más fit.
O sea, puro no fit. Ok.
No, digo, soy el más fit, al parecer.
Hay puro obeso, como andamos en eso.
En votación popular, el más fit y el viejo más joven. Pero yo entonces para Año Nuevo suelo juntar varias preguntas y luego vamos alrededor de la mesa y cada quien tiene que contestar preguntas que tienen que ver con el año. Y pensé que pudiéramos hacer lo mismo, o sea, ver ciertas preguntas.
No son preguntas esas de que, ¿cuáles son tus más grandes sueños? ¿Qué enseñanzas te deja este 2023, Nora?
Puede haber alguna pregunta, sí, pero la podemos brincar, sí, eso no es tu agrado.
Es que está muy abstracto, ¿sabes?
Eso, ahorita que lo dices, siento que lo has dicho antes. Siento que hemos hecho eso en algún momento.
Es que las preguntas abstractas que te las hacen y uh-huh. esperan una respuesta inmediata tuya. No,
está difícil.
O sea, yo no funciono. No, y no porque no me dé, sino porque digo, que voy a estar aquí. De que, dime tus tres enseñanzas más grandes del año. De que,
es difícil.
Aprendí a ser mejor amigo.
Estoy de acuerdo. Pero a lo mejor podemos ir a cosas más concretas. Uh-huh. Y hay preguntas que ahorita que las veo, porque no he pensado yo en respuestas, me pueden llegar a costar trabajo. Pero empezamos con cosas sencillas. Por ejemplo, ¿cuál fue el disco que más escuchaste este año?
Según mi Spotify Wrapped, fue...
Antes de que lo digas, debe haber sido tu nuevo disco, pero eso no cuenta porque ese es parte de tu trabajo, de estarlo grabando, escuchando.
Nuevo disco. Ah, el nuevo disco que grabé.
Sí.
No, pues bueno, ese no vale porque no existe.
Claro.
Y aparte, nunca digas que el disco que más escuchaste en el año fue uno tuyo.
No.
Según Spotify Wrapped, está entre el Two Pages of Frankenstein de The National.
Uh-huh. Que es el nuevo que sacaron este año.
Es que sacaron dos
este año. Sí, pero ese es el primero o el segundo.
Primero.
Okay.
El primero. Que vimos en vivo.
Uh-huh.
Está también uno de The Bouncing Souls. Pero no recuerdo cuál. Fue uno de The Bouncing Souls. Y bueno, hubo uno que dije, no lo escuché tanto. Se llama The Weakness de Rustin Kelly. Ajá. Que también dije, está muy ojón este. O sea, sí lo escuché, pero no tanto.
Sí.
Y yo creo que ya el nuevo de Gaslight Anthem salió hace un mes. Entonces, pues no fue el disco que más escuché. Porque pues salió hace poquito. Salió de hecho en octubre 29, algo así. Entonces no creo que valga como el disco que más escuché en todo el año. Muy bueno ese, el nuevo de Gaslight Anthem. Y pues yo creo que esos.
¿Canción? ¿Alguna canción que tú recuerdas mucho de este año? ¿Que destacó?
Escuché mucho la de Ship in a Bottle de The Bouncing Souls. Escuché mucho Eucalyptus de The National. Escuché mucho, pues sí, una de Gaslight Anthem que se llama History Books, que canta también Bruce Springsteen. Yo creo que entre esas. Ship in a Bottle, yo creo que es la que más escuché.
Sí.
Como que no me cansó o no me cansa. O sea, es una banda muy de antaño, ¿verdad? Pero...
Yo no me acuerdo muy bien de mi rap. No le puse demasiada atención. Es más, tú déjame buscarlo porque creo que tú pediste que mandara por curioso. Entonces aquí debe de estar. The National está en segundo lugar, lo cual me extraña, pero eso también...
A mí también. me salió Roston Kelly de segundo lugar y dije, no, esto no está bien. Yo creo que sí, sí está bien, pero según yo no.
Ajá. Bueno, yo escuché mucho The National porque quería como que conocer la banda antes de ir al concierto, pero digamos que no me hice muy, muy fan. Mi artista más escuchado, y es el disco más reciente que sacó, es de Noel Gallagher. Creo que el disco no es nuevo este año, creo que salió el año pasado. Es lo que más escuché.
¿Y está bueno o qué?
No, está muy malo y por eso lo escuché.
No, es que yo le he dado mucha chance a muchos discos que no me acaban gustando.
Sí, no, a mí así me gusta.
Weezer, por ejemplo.
En tercer lugar está Harry Styles. Mm. En cuarto lugar está Manchester Orchestra. Y en quinto lugar está Serbia. Y me acuerdo que lo saqué porque lo pediste, lo mandé. Y luego sentí como que una necesidad de como que de justificar un poquito el por qué tal y por qué tal. Y me acordé que en la segunda mitad del año casi no he escuchado música. O sea, le escuché a primera mitad de enero a julio, escuché mucha música haciendo ejercicio en la casa. Y no es como no escucho, rara vez escucho música en el carro, más bien escucho podcast. Y ahorita que voy a un gimnasio, que es de mis highlights del año, haber ido a un gimnasio, escucho lo que está ahí, que puede ser bueno, puede ser muy malo, pero trato de enfocarme a lo que
con audífonos no te enfocas.
Audífonos, no tengo buenos audífonos para, puede ser regalo de Navidad, pero no tengo buenos audífonos para ir al gimnasio.
Te cuestan, los que yo uso, los Beats, uh-huh, $80.
Sí, bueno, eso puede ser un buen regalo de Navidad. Si alguien escucha y me quiere regalar algo, unos audífonos para ir al gimnasio. Harry Styles, y en particular Harry Styles.
Pero que, no tienes por qué explicar
no.
justificar a Harry Styles. Digo, no soy un gran escucha de Harry Styles, ni mucho menos, pero pues lo que yo he escuchado y leído así es que es un gran artista y que súper cambronas las canciones.
Ah, es a lo que iba. Es buen disco para hacer ejercicio. Igual que Serbia. Manchester Orchestra.
No te tienes que justificar tanto con ninguno.
No, en realidad. No,
pero ya si vamos a justificar, es diferente si te salió Harry Styles a que si te haya salido, no sé, Pandora.
Sí,
que, sí, bueno. De que por qué
no,
Pandora.
No, pero es que tu comentario a esa lista fue, ah, ¿te gusta One Direction?
Ah, te estaba madreando.
No, yo sé, pero entonces, hence, pero ese disco es muy bueno y es muy buen artista. Y es algo que inclusive me gustaría ver en vivo. Creo que es muy buen show.
Creo que tocó hace poquito, ¿no?
Sí, creo que sí, pero se me fue. También me gustó mucho el nuevo álbum de Blur, que es algo que escuché mucho, pero no aparece aquí. Y una de las canciones...
Creo que no lo entiendes entonces al Britpop. O escuchas Oasis... O escuchas Blur.
Ah, bueno, no
es como el vato que le va a Rayados.
Y a Tigres. Sí, bueno, una canción del año.
A ver, espérate. La Ship in a Bottle de Bouncing Souls no es de este año. Incluso es de hace mucho.
No, está bien. Pero yo creo que...
La canción que más escuché de este año, uh-huh, es la de Eucalyptus de The National.
Okay.
Gran rola.
Para mí fue una de las siguientes dos canciones del nuevo disco de Blur. O fue Barbaric del nuevo disco o The Narcissist. Me hicieron muy buenos roles.
Es un cover. Narcissist by Excellence.
No se llama así. ¿Qué fue lo que más detestas de este año?
Ay, güey, a ver, es un arma doble filo esta respuesta. Porque es consecuencia de algo muy bueno. Y la palabra detestar es muy fuerte.
Sí.
Pero si algo no me gustó de este año es que estuve muy ausente. Consecuencia de una mega gira que todavía no acaba, ¿verdad? Pero que pues no estuve. Estuve ausente demasiado. Incluso llegué a, por estar tan ausente y estar tan ajetreado y tan viajado y tan cansado, tuve que suspender por orden médica, uh-huh, un par de shows que se pospusieron para enero.
Sí.
Pero sí, o sea, fue demasiada ausencia que otra vez, o sea, es consecuencia de algo muy bueno.
Uh-huh.
Pero pues si le tengo que buscar algo malo, es eso, que casi no estuve en mi casa este año y me perdí de muchas cosas.
Mi respuesta es similar a eso Y lo he pensado en las últimas semanas, los últimos días, que aunque ha sido un año de muchos logros, siento que son logros que han costado mucho, que es un poco lo que tú dices. O sea, tuviste mucho trabajo, que es algo muy positivo, pero el tener mucho trabajo te lleva a muchos logros, pero también hay un costo que pagar, y ese costo es la ausencia en este caso. En mi caso fueron muchos momentos muy, muy estresantes que a final de cuentas se lograron. Entonces, debo ser muy agradecido con tantas cosas que se lograron.
¿A quién? ¿A quién le agradeces?
A mí mismo, porque a final de cuentas muchas cosas sucedieron por mi trabajo, por no rendirme. Pero en el proceso sí me costó mucho. E inclusive siento que el año arrancó así a 120 con problemas, con obstáculos, con mucho estrés, con mucho nervio. Y más cuando son cosas que tú no controlas y que tú dependes de otras personas. Eso para mí me cuesta mucho lidiar con eso. Entonces siento que gran parte del año fue esperando a otras personas, resolviendo cosas para que yo podía avanzar. Que ya que una vez que se acomodaran todas las cosas, sí se podía terminar y lograr y demás, pero te digo, un poco arma de dos filos. Debería de estar muy contento con el año, pero no lo siento y me causa un poco conflicto eso. Un poco como tú dices, ¿por qué tienes tú un conflicto con el año si en realidad fue un año muy exitoso?
Yo creo que este último año, 2023, ha sido en general el año, uno de los años más chingones de mi vida, por muchas cosas, tanto personal como profesional. Ya se está acabando, esperamos que el 2024 pueda decir lo mismo, pero creo que el 2023 grabé todo un álbum, escribí, compuse y grabé todo un álbum, del cual estoy muy orgulloso, y van a empezar a escucharlo a partir del primer trimestre del 2024. Tuve una gira muy extensa, muy exitosa. Conocí países que nunca había ido en mi vida, sobre todo de vacaciones, de una zona en el mundo que quería conocer, que es Europa del Este. Fui a conocer la antigua Yugoslavia. Y pues yo creo que fue un gran año. Lo malo de ese gran año es ausencia.
Ajá.
Mi ausencia física.
Que a lo mejor puede ser semi abstracta la pregunta, algo más concreto. ¿Alguna serie o película del año que para ti destacó?
Me gustó la de Bo is Afraid de Ari Aster, pero creo que no la volveré a ver. Me disgustaron muchas otras que traían un hype muy fuerte y se acabaron y fue de que... ¿eh?
¿Cómo cuál?
Como la de The Boogeyman, como la de Talk to Me. Talk to Me está más o menos, pero venía con un hype sote. Entonces yo ya dejé de creer en el hype. Series. Creo que no hay tantas series. Recuérdame. Sí, no me acuerdo es porque no. Bueno, la de The Fall of the House of Usher me gustó mucho. Salió hace poquito y sí me gustó mucho. La temporada 2 de From, que creo que tú la viste también.
No, no me suena.
Sí, de que creo que la empezaste a ver. De que te dije, es como Lost, pero de horror. Que están todos como que atrapados en un pueblito.
No.
Y que en la noche salen como que personas del bosque que no te pueden... O sea, que son como criaturas.
Ajá, no.
No
lo he visto. Igual y ahorita en vacaciones, puede ser.
No, es de horror.
Ok, entonces no lo veo.
Tienes malos sueños.
Ajá,
ok. Tienes pesadillas y te da miedo.
Entonces, no. Películas, tampoco vi tantas películas. El otro día vi la nueva película que salió en Netflix con Julia Roberts. Y
la recomendaron.
Ethan Hawke. No, para mí no es la película del año. Está buena. Palomera. Pero
fíjate que salió una que no la he visto, que se llama The Iron Claw. Acaba de salir. No sé si es en el cine o en alguna plataforma. Sale este güey. Ay, güey, ¿cómo se llama? Zac Efron.
Ajá.
Okay. Se trata de la historia real de una familia de luchadores de lucha libre, de la WWF americana, pero de antaño, de los 80s y principios de los 90s. Una familia muy disfuncional y muy, muy trastornada alrededor de la lucha libre profesional. Yo, a mí me tocó ver de niño, seguir peleas. No era mi luchador favorito, ni mucho menos, nomás que pues ahí lo metían contra The Hitman Hart y así. Su apodo era The Texas Tornado. Y él es parte de esa familia. Y creo que él es el que está siendo actuado por Zac Efron.
Okay.
Creo. Okay. Pero dicen que está cabroncísima la película. Esa es la tengo en la lista, pero no sé en dónde verla. Pues.
Okay. La podemos buscar. Series. Yo vi muchas series muy específicos. Vi el de Breakpoint, que es sobre el ATP Tour, o sea, de tenis. Vi el de PGA Tour, que no me acuerdo cómo se llama, es de golf. Vi lo de Fórmula 1. Digo, vi la última temporada nada más. Y luego vi el de la NFL.
Quarterback.
También vi de NFL. Bueno, no, es de college football. Lo de... ¿cómo
Swamp
se llama?
Kings.
Swamp Kings.
Eso no lo he visto, fíjate. Me lo he recomendado ya varias veces.
Sí,
pero no.
Que me gustó. O sea, entonces yo vi muchas cosas de mucho deporte que...
Pues por eso ganaste el más fit.
Sí. Mejor. Pero vi mucho de series documentales que me gustaron mucho más que series. Digo, vi también, creo que fue a principios del año, que vi la de Last of Us, que también, hablando de hype, que fue mucho hype, con Pedro Pascal. Está buena. Probablemente voy a ver la segunda temporada, que llega, leí ayer o hoy, que sale para el 2025. Entonces,
ya mero.
Todavía falta. ¿Sientes que desarrollaste alguna nueva habilidad en este año?
Creo que no.
¿Ninguna mejora?
Seguramente mejoré en algo, pero así sustanciosamente como para yo venir aquí y platicar sobre ello, creo que no. Pues no me hice mejor podcastero. Aparte sacamos de que 3 episodios en el año.
Sí, ahí sí no podemos...
¿Cayeron nuestras escuchas?
Presumir. Fíjate que no he checado. Lo puedo checar al rato.
Nos vale madre. Sí, no, pues lo mismo, ¿no? De 100 a 120, pues lo mismo. No sé. Está un poco abstracta tu pregunta, un poco. Porque no es como que, pues, me hice mejor hijo.
No, mejor guitarrista, mejor aprendiste un finger picking style nuevo.
Le he estado dando mucho al piano.
Ajá.
Pero sí que tú digas, qué progreso. No. O sea, me he hecho bueno para cantar y tocar al mismo tiempo, pero no así gran cosa, ¿no? O sea, no un... Nada similar. Si eso vale.
Sí, vale como un pequeño avance dentro de tu profesión, sí.
Manejo mejor. Pues no choqué en todo el año.
Ok. Los míos, sí, obviamente, yo estoy en mi carrera profesional, como estoy todavía en algo que se pudiera considerar como nuevo, como el proyecto de Land School, digo, aunque ya lleva 4 o 5 años, pero sigue siendo una curva de aprendizaje muy... O sea, tú ya estás por sacar tu disco número
6.
6 como solista, pero catálogo contando banda y solista, pues ya son
13.
13, o sea,
creo. Sí.
Sí, o sea, son muchos discos, ya tu curva de aprendizaje se aplanó.
No, siempre, cada vez siento que soy mejor.
Bueno, entonces desarrollaste nuevas habilidades entonces para
pues grabar. No desarrollar nuevas habilidades. Porque es una habilidad que ya estaba ahí, que era muy bueno o era muy malo, ya depende de cada quien. Pero
te haces mejor. Te sigues haciendo mejor.
Eso es lo que yo creo.
Ajá.
Obviamente, si le preguntas a la gente,
sí,
va a haber gente que dice, no, hombre, desde el amante es que no sé qué. Y va a haber otros que dicen, no, que sí. Que...
No, yo siento que sí. Yo he tenido mucho avance en este año con muchas cosas y sobre todo más seguridad ante lo que yo hago. Que yo supongo que esa seguridad en lo que tú haces llevas, inseguridad, pero que no ha cambiado.
Inseguridad.
Sí, pero ha sido constante. No es como que hayas... No.
Es parte de mi personalidad.
Es parte de quién eres tú. Yo sí gané seguridad en lo que hago este año porque siento que aprendí muchas cosas. Y creo que también es importante cuando termino un año, si de algo sirve hacer una reflexión sobre el año, es tratar de ver en qué sí logré mejorar. Y si la respuesta es en nada, pues qué triste, porque cada año es una oportunidad para mejorar en algo, como en tu caso, en manejar, a lo mejor.
O sea, pasaron 365 días, ¿sabes? El que cambie el número del año no va a representar de que un volver a empezar.
No.
O un voy a tratar de ser mejor esos siguientes cantidad random de días.
Pero puedes hacer lo mismo cada mes, puedes hacer lo mismo cada semana, puedes hacer lo mismo terminando cada día. ¿Qué hice hoy?
O sea, se cuenta que el diciembre 31, ahí se acaba...
un periodo.
El plazo que me puse el primero de enero anterior de que en esta ocasión voy a ir a que me tapen unas caries de mis muelas.
Y no lo lograste.
Y si no voy en diciembre 31, soy un mal paciente dentista.
Sí.
En primero de enero ya no, ya es muy tarde.
Sí, sería hacerlo fuera de plazo.
Ajá, fuera de plazo.
Ajá.
Mal quedado yo.
¿Te orgullece algo?
Me enorgullece algo, claro. Todo lo que he estado haciendo me llena de orgullo.
¿Sí?
Sí.
¿Lo dices en serio?
Lo digo en serio. Nunca he dicho más en serio que me tengo mucho orgullo en la gira, en el disco nuevo que va a salir, en este podcast que hemos bajado de oyentes. Pero si no me enorgullecería, no lo estaría haciendo. No estaría sentado aquí enfrente de ti todas las semanas.
Sí.
Te hubiera dicho, oye, güey, con más el podcast, pero pues ya, ¿no? No, estoy haciéndolo aquí porque me gusta decir que tengo un podcast con mi amigo sueco. Porque siempre es un amigo, ¿qué amigo? Uno sueco. Ah, sí. Entonces me hace como que mejor persona tener un amigo sueco, sea quien sea.
Ajá. No todos tienen eso.
No todos tenemos un amigo sueco.
Y como a ti te gusta tener lo que los demás no tienen o no hacer lo que los demás hacen.
Entonces yo tengo un amigo sueco.
Sí.
Me falta un amigo danés. Me falta un amigo inglés, que pueden ser buenos
propósitos
de 2024.
¿Sí?
Te darían celos. Si un día me dices, oye, este viernes, ¿qué onda? Hijo, fíjate que voy a ir con Iván, mi amigo ruso.
Un poco, sí, pudiera.
Sí, ese güey que está igual de fit que yo, ¿o no? Y pues me está diciendo que si hacemos un podcast, entonces pues...
Ah, eso sí. No estés jugando con,
no,
con crees, mis sentimientos. Sí, a mí también terminó este año y habiendo sido un año complicado, me orgullece mucho el que ya está terminando y terminando bien. Entonces, sé que tenemos que ir terminando porque tenemos otros compromisos ahorita, pero invito a quien esté escuchando ahorita que si están pensando, yo la semana pasada dije que Navidad, que me da un poco de flojera, mucha gente y demás, que tiene que ver también con que es un compromiso. O sea, no estoy escogiendo tanto la audiencia o la compañía en esa cena navideña, pero en Año Nuevo, donde podemos sí escoger con quién queremos festejar Año Nuevo, y si ustedes pasan por lo mismo, inclusive lo pueden hacer en familia, es a lo mejor para crear un poco más de dinámica, es soltar algunas preguntas. Pueden ser las que usamos aquí, pueden ser otras, pero sí ayuda a que el ambiente sea un poquito más interesante quizá, en lugar de estar hablando...
De política.
O de
religión.
O de religión, o de fútbol.
Vamos a hablar un poco más de política el año que entra. Vamos a ser cagada todos.
Sí, porque es año...
Es año de elecciones.
Año de elecciones, y se presta para eso. Antes de irnos, porque ya nos vamos a ausentar nuevamente... Pero también he notado, y eso también voy a conectar con lo que tú dijiste la semana pasada, que la gente en vacaciones aparentemente no consume música. Sí, uh-huh. Algo, y hace rato me preguntaste por nuestra audiencia, lo que sí he notado en años anteriores es que suele bajar un poquito en tiempo de Navidad. Entonces, a lo mejor no va a hacer falta que no estemos sacando episodios de Navidad porque la gente tiene otras cosas que hacer. Pero quiero pensar que en enero podemos regresar a seguir así grabando. Es. Y entonces pues queda nomás desearles felices fiestas, todo lo mejor para el cierre del año. Espero que cuando hagan la reflexión del año, que puedan sentirse también como Pepillo, orgullosos de lo que hayan logrado. Y si no, tienen el 2024 para... trabajar para eso.
Feliz Navidad, feliz 2024. Nos vemos hasta la próxima. What about the glass dandelion? What about the TV screen? What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans?
What if we move back to New York? What about the moondrop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.